Y el día de hoy yo quiero terminar la serie que iniciamos hace 2 semanas, que le titulé El Gran Fracaso. Porque todo pareciera que la vida de Sansón fue un gran fracaso. La mayoría de los versículos que hablan de Sansón hablan de la manera tan terrible que él falló. De hecho, hay discusiones entre teólogos que dicen que quizá de los hombres que más fuerte fallaron y que de alguna manera fallaron al llamado que tenían es Sansón. Pocos hombres en la Biblia que se escribe de ellos fallaron tan fuerte y tan seguido como Sansón. Sansón, como lo vimos en las últimas semanas, era un hombre con una falta profunda de dominio propio. En otras palabras, no tenía el carácter para pararse ante las situaciones, ante sus anhelos y decir no. Veíamos hace 2 semanas que Sansón vivía por lo que quería, lo que él sentía que merecía y lo que él creía que podía controlar. Entonces él se metía en situaciones en base a sus berrinches. Vimos que Sansón, lo vimos la semana pasada, que Sansón echó a perder su vida paso a paso. Día tras día dio pasos en una dirección que lo llevaron a la destrucción. Veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan del Jenga? ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Veíamos que hubo 4 cosas que hizo Sansón. Sansón subestimó al enemigo. No es tan grave. Yo puedo meterme en esto, al cabo no pasa nada. Justificó su pecado. Y no nada más justificó su pecado, cuando veía señales de peligro, él decía no. Pasó por alto toda señal de peligro. Y por último, Sansón ignoró el costo de desobedecer a Dios. Y es aquí donde llegamos a la historia de Sansón. Y el día de hoy le puse a la plática del día de hoy, le puse fracaso. Di conmigo, ¿fracaso? Con signos de interrogación, porque de una manera intencional le puse a la plática el gran fracaso, porque eso pareciera la vida de Sansón. Pero vamos a leer el final de su historia. Y yo me pregunto, ¿realmente fue un fracaso la vida de Sansón? Y para iniciar, me gustaría que oráramos para pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros. ¿Cuántos me ayudan? Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, te pedimos que el día de hoy nos hables. Espíritu de Dios, yo pido que tú muevas en este lugar. De lado a lado, Señor, toma el control de la mente, nuestras emociones, Señor, y que seamos saturados de ti, que tu palabra nos muestre lo que quieres enseñarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a terminar de ver, como te decía, esta vida de Sansón. Llegamos a este punto de la historia de Sansón, donde Sansón ha cometido tantos errores. Sansón ha tenido tantas fallas. Ha sido tan constante, tan perseverante en su necedad, que después de una vida de transgredir la ley de Dios y lo que él se había comprometido con Dios, finalmente, fíjate lo que sucedió: las consecuencias de sus acciones lo alcanzaron. Finalmente llegó el momento que nadie espera que llegue. El momento donde todos, quizá de tanto actuar de cierta manera y ver que no hay consecuencias, creemos que ese momento nunca va a llegar. Te soy honesto, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado que llega un momento en nuestra vida donde una consecuencia de decisiones nos alcanza. Puede ser en nuestra salud, puede ser en nuestra familia, puede ser en diferentes cosas y pensamos, no, no me va a pasar a mí. Pero en cada persona llega un momento donde las consecuencias nos alcanzan. Jueces 16, la semana pasada leímos hasta el capítulo 20. Sansón pierde su fuerza, es capturado. Dice la Biblia que él creía que iba a actuar como siempre, pero Sansón no sabía que Dios lo había abandonado. Versículo 21 dice así, perdón, dice: entonces los filisteos lo capturaron. Y fíjate lo que hicieron, dice, y le arrancaron los ojos. Los estudiosos dicen que el método con el que a él le hicieron eso es que pusieron un hierro al rojo vivo y luego se lo pusieron en sus ojos, quemándole el ojo, quemándole la piel, quemándole el nervio óptico. Lo hicieron en ambos lados y luego con un cuchillo sacaron lo que quedaba de sus ojos. Eso fue lo que le hicieron a Sansón. Perdió la vista, estaba capturado y ahora no podía ver. Parecía que la esperanza se había acabado. Dice, y luego se lo llevaron a Gaza, a territorio filisteo, a territorio enemigo, donde estaba el gobierno principal de los filisteos. Dice, lo sujetaron, no conformes con eso, dice, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pocas palabras, Sansón estaba acabado. Por fin había llegado el pago de sus acciones. Había llegado el pago por su falta de carácter. Y la verdad es que si tú supieras y habláramos de Sansón hasta el día de hoy y no supiéramos el final de la historia, porque muchos lo sabemos, quizá diríamos, ay, qué triste la historia de Sansón. ¿Cómo es que terminas estando capturado por tus enemigos, sin ojo, sin esperanza? ¿Cómo es que terminas encarcelado con cadenas y trabajando en algo que decía la semana pasada, dando vueltas sin ver fruto de su trabajo? Porque eso es lo que hace el pecado. Cuando las consecuencias del pecado nos alcanzan, nos sentimos encarcelados en nuestras emociones, en nuestra vida. Perdemos la visión, estamos en tierra de enemiga y parece que no avanzamos. Y si tú vieras la vida de Sansón hasta ese punto, dirías, ay, mira cómo terminó. Imagínate que tú eres la tía chismosa de la familia y estás viendo a tu sobrino, ay, pobrecito, mira cómo terminó, tanto talento que tenía. Y mira cómo terminó, tanto, cómo desperdició tanto talento, desperdició su llamado. Todos hemos hecho ese tipo de comentarios de alguna u otra persona. Y ahí está Sansón, pero yo me pongo a pensar, ¿cómo crees tú que se sentiría Sansón? Porque muchas veces lo vemos desde lejos y decimos, híjole, pobre. Pero ¿cómo se sentiría Sansón después de un fracaso tan grande? Yo me imagino que cuando le estaban sacando los ojos, cuando él se tranquilizó, cuando ya tenía todo el tiempo del mundo para pensar, mientras daba vueltas encadenado, yo me imagino que él empezó a entender y decir, ¿por qué fui tan necio? Quizá el pensamiento que él tenía era un pensamiento que tú y que a ti y a mí nos cruza vez tras vez. Si pudiera regresar el tiempo, no hubiera salido de mi tierra. Me hubiera dedicado y hubiera buscado a Dios, hubiera hecho las cosas distintas. Yo creo que Sansón estaba entendiendo que había desperdiciado su vida. Yo creo que se sintió acabado. Yo creo que sintió que nunca más iba a cumplir lo que había nacido para cumplir. Me imagino que era un sentimiento interno tan terrible, tan pesado, tan doloroso. El pensar, traicioné a Dios, ahora Dios ya no me puede usar. Ve en la condición que estoy, no tengo ojos, no tengo fuerza, no tengo nada. Estoy en una tierra donde no tengo amigos, sin fruto, sin visión y sin esperanza para el futuro. Y te puedes imaginar a este Sansón adolorido, quizá enojado con él mismo, o quizá diciendo, ¿qué pasó, Dios? Pues no que yo iba. Porque tú y yo podemos tomar, y lo vamos a ver más adelante, cualquiera de estos dos caminos. Pero en la Biblia hay algo que yo leo en el Nuevo Testamento que me hace que mi cabeza explote. Porque yo no puedo entender cómo un hombre como Sansón se escribe de él miles de años después y se escribe de esta manera. Se encuentra Sansón en Hebreos 11 dentro de una lista muy selectiva. Es la lista más selectiva de la Biblia. En Hebreos 11 nos lista los héroes de la fe. Grandes hombres, grandes héroes que a lo largo de la Biblia hicieron grandes cosas para Dios. En pocas palabras, son los hombres que más lograron hacer cosas para el reino de Dios. Son los hombres que Dios usó más poderosamente. Ahí encontramos a Noé, encontramos a Abraham, padre de multitudes. Encontramos a Moisés, que dirigió al pueblo de Dios. Encontramos a Josué, encontramos a Rahab, encontramos a David, encontramos a José, aquel que liberó al pueblo y que le dio lo recibió a las 12 tribus en Egipto. Encontramos grandes hombres de Dios. Vamos a leerlo en Hebreos 11:32. Dice el autor: ¿cuánto más les tengo que decir? Está hablando de los grandes hombres de Dios. Dice: se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, y luego menciona a Sansón. ¿Cómo es posible que, como hemos visto la historia de Sansón, se le dice de él, no tengo tiempo para contarles acerca de la fe de Sansón? Y tú y yo diríamos, se equivocó ahí. ¿Cómo que la fe de Sansón? Si fue un hombre que deshonró a Dios de todas las maneras posibles, vivió por lo que quería, sentía que merecía todo, sentía que nadie lo podía parar, era orgulloso. ¿Cómo es que un hombre como Sansón termina en la lista que cualquier siervo de Dios soñaría con terminar en esa lista tu nombre? Dice Jefté, David, fíjate, el rey David, Samuel el profeta, todos los profetas. Dice por la fe, di conmigo por la fe. Dice por la fe esas personas conquistaron reinos. Ah, caray, Sansón no conquistó ningún reino. Casi lo entregó. Gobernaron con justicia. Recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones. ¿A quién se refería? A Daniel. Pero quizá también a Sansón. Apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Y luego viene esta frase que yo quiero que tú abraces el día de hoy, porque dice, pónganme la que sigue. apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a fuego de espada. Dice, su debilidad se convirtió en fortaleza. Esas áreas que ellos eran débiles, que iniciaron siendo débiles, dice, se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Me hace hacerme una pregunta y que quiero que respondamos el día de hoy. ¿Cómo es que un hombre que ha fallado tanto y tan fuerte, cómo es que un hombre que se ha equivocado de las peores maneras, que ha lastimado a Dios, que ha lastimado a los suyos, que lastimó a una nación entera, termina en la lista con Abraham, con José, con David, con Gedeón, con grandes hombres de Dios? ¿Cómo es que el hombre más débil de carácter termina como un héroe de la fe? ¿Cómo es? ¿Cómo es que la Biblia termina poniéndolo como un ejemplo cuando libros atrás, en el libro de Jueces, viene su historia con todos sus errores? ¿Cómo se recuperó de cometer tantos errores? Lo que hoy vamos a hablar, iglesia, es muy importante. Porque si algo he visto como pastor a lo largo de los años, es que lo que le roba a una persona de ser usada por Dios no es la falta de dones, no es la falta de habilidades, no es la falta de talentos. Lo que le roba a los seguidores de Jesús de ser usados por Dios es un fracaso, es una caída. Un fracaso a muchos en la iglesia que conocieron a Dios no se pueden levantar y dejan de creer que Dios todavía les puede usar. Y en la iglesia nos encargamos de que así sea. En muchas iglesias, cuando vemos a alguien caído, le ponemos nuestro pie en la cabeza para que no se levante. Hablamos mal. Esparcimos el chisme. ¿Cómo es posible? Si supieras lo que hizo. Oye, predica. ¿Cómo es posible que este hombre pudo pararse? Sabes, a lo largo de mi ministerio he visto hombres y mujeres con increíbles dones, con increíbles talentos, siendo desperdiciados. Porque creen en su mente y en su corazón que como ya cayeron, ya fallaron, ya Dios no los puede usar. Lástima, Margarito, tu oportunidad pasó. Y nos sentimos los que veían ese programa. ¿Se acuerdan de ese programa? ¿Cuántos se acuerdan de ese programa? Todos los que son mayores como yo. Muy bien. Veías la cara de Margarito. Lástima, ya iba a ganar. Y siempre algo le hacían y perdía. Y a veces así vivimos. Iglesia, hoy te quiero hablar de cómo superar el fracaso. De cómo superar la caída que quizá tuviste, porque después de un fracaso o una caída, después de un error, después de un pecado, vamos a llamarle como es, después de un golpe duro, después de todo eso, comienza una batalla en nuestra mente y en nuestras emociones. Mira, me hace pensar esto, porque simplemente no mataron a Sansón. Ponte a pensar, en ese tiempo la guerra, cuando capturaban al enemigo, muchas veces les cortaban la cabeza y lo llevaban como un trofeo y hacían un desfile por toda la ciudad mostrando que habían derrotado al rey. Y Sansón era el equivalente al rey. En ese tiempo no había reyes, había jueces en Jerusalén. ¿Por qué lo llevó Dios a un punto donde está vivo, pero emocionalmente está muerto? Y lo lleva a hacer algo repetitivo, sin sentido, donde la mente corre a todo volumen, donde las emociones y los pensamientos nos traicionan. Dios lo llevó ahí porque yo pienso que ahí era el momento donde Sansón iba a tomar una de las decisiones más importantes. Creo que realmente ya todo se perdió, que fracasé totalmente, o me puedo levantar. Una caída, un fracaso trae consecuencias dolorosas, muy dolorosas. ¿Alguien puede decir amén? Una caída trae consecuencias dolorosas. Pero mira, cuando tú llegas a ese punto donde te encontraste con la caída, el golpe, tú tienes dos opciones. Te paras en una coyuntura de dos caminos que puedes tomar en tus emociones. El primer camino, es el sentirse autosuficiente. El primer camino que yo puedo tomar es el sentirme que yo puedo superar aquello que me causó dolor. Ah, de mí no van a estar hablando. Está bien, ya no voy a, pero voy a ser exitoso en mis negocios. Ah, pero voy a ser exitoso en esto. Y tomamos la decisión, una de dos, o me hago el autosuficiente, el fuerte, saco mi carácter, saco el fuá, ¿se acuerdan? De mí nadie se burla. No, o sea, así decimos, no les digo a ustedes. Pero cuando tomamos esa decisión de sentirnos autosuficientes ante nuestro fracaso, lo que hacemos es que nos alejamos de todo aquello que nos causa dolor. Ponte a pensar. Si tú tenías ministerio, si tú fuiste pastor en algún momento, líder, estuviste en la alabanza, estuviste en cualquier área de ministerio y de repente por tu caída te alejaste, dejas de venir a la iglesia porque ver que otros hacen lo que tú amas hacer duele. ¿Cierto o falso? ¿Qué serio? ¿Cierto o falso? Te duele, ¿por qué? Porque tú eres autosuficiente y tú estás diciendo, no, pues ahora yo puedo. El otro camino es aún más doloroso, es el camino de la culpabilidad. Es el pensar, ya todo se perdió. Es el camino de la culpabilidad. El problema es que aunque tomes un camino u otro, estos caminos más adelante terminan juntándose. Terminan siendo el mismo camino donde una vida vacía y sin propósito termina echando, floreciendo. ¿Cómo hacemos con el fracaso? ¿Qué hacemos cuando caemos, cuando la regamos, cuando nos equivocamos? Si tú piensas que Dios solo hace grandes cosas a través de gente perfecta, quiero decirte que quizá no has leído tu Biblia. La Biblia nos habla de grandes hombres de Dios y la Biblia es hasta, no lo saquen de contexto, pero la Biblia es gacha porque si lo agarran los pedacitos, ¿verdad? La Biblia es dura porque de repente te muestra la radiografía de los grandes hombres de Dios, de cómo fallaron. Moisés, ¿quién era Moisés? El gran libertador, pero era un hombre inseguro. Era un hombre que tartamudeaba cuando hablaba, era un hombre inseguro, era un asesino. David era, yo creo, de los peores que yo he leído, era adúltero, era asesino, era un mal padre. Todo lo que hicieron sus hijos. Pedro negó a Jesús. Era un cobarde. Y podemos seguir con hombre, mujer, y te muestra una radiografía de la realidad de esos hombres y mujeres. Ahora vamos a ver, en la vida real, las personas más exitosas en esta vida no son las que nunca fracasaron. Al contrario, Henry Ford, el creador quizá del primer auto, Henry Ford estuvo en quiebra 5 veces, no una, 5 veces antes de que Ford Motor Company fuera lo que hoy es. Walt Disney fue despedido de su trabajo, ¿sabes por qué? Porque no tenía creatividad. El creador de todo un mundo, del Walt Disney, fue despedido por falta de creatividad. Michael Jordan, el mejor jugador de básquetbol del mundo que el mundo ha tenido. Y si no piensas eso, estás mal, nomás es todo lo que voy a decir. Lo digo por mi hijo. No lo escogieron para su equipo en la preparatoria. Es demasiado pequeño usted no la va a armar. Steve Jobs, muchos de nosotros tenemos teléfonos Apple, fundador de la compañía Apple, tuvo múltiples fracasos, quiebras. Su competencia lo tuvo que salvar dándole dinero, inyectando dinero en la empresa, pero Steve Jobs no se sentó en su fracaso. Todos hemos fallado. ¿Y quieres que te diga algo más? Todos vamos a fallar. La gran pregunta no es si vas a fallar, si te vas a equivocar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando estés en el suelo? ¿Qué vas a hacer cuando quizá estés sin ojos espirituales, cuando estés moliendo? Cuando tu vida transcurra sin sentido, cuando sea monótona tu vida, cuando no tienes visión, cuando ya no tienes ganas de nada, ¿qué vas a hacer cuando estés en ese punto como Sansón? ¿Qué vas a hacer con tu fracaso? ¿Vas a superar la caída? ¿Vas a superar el fracaso? ¿Vas a superar el divorcio? ¿Vas a superar la quiebra? ¿Vas a superar la pérdida de tu ministerio? ¿Vas a superar la muerte de alguien que amas? ¿Vas a superar la enfermedad? ¿Qué vas a hacer cuando estés caído? ¿Qué vas a hacer? Sansón estaba sin fuerza. Le habían arrancado los ojos, lo habían encadenado y estaba trabajando para el enemigo. En ese momento los filisteos se burlaban de él. Él lo tenían así para reírse de él. Y vamos a ver qué sucedió. Porque yo quiero que haya algo que el día de hoy apuntes. Y si puedes ponerlo en tus redes, ponlo. El fracaso o la caída es un evento, no una persona. El fracaso, la caída es algo que sucedió en un momento, pero no te define como persona. Muchas veces como seres humanos tendemos a poner etiquetas en las personas. ¿Quién es él? Ah, él es el que tiene cáncer. ¿Quién es él? Ah, es el que engañó a su esposa. ¿Quién es él? Ah, es el que tocaba en la alabanza, pero ahora ya toma. Y nos encanta poner etiquetas. Pero cuando entendemos que hay una vida detrás de esas personas que cayeron, podemos entender que hay esperanza. Jueces 16:23 sigue diciendo: los jefes de los filisteos se reunieron para festejar, estaban felices, habían derrotado a su principal enemigo. Dice: y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón su dios, diciendo: nuestro dios nos ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Te voy a tratar de explicar, ponme mucha atención. En aquel tiempo se han encontrado por estudios arqueológicos que en Gaza había como una especie de coliseo. Yo quiero que te imagines como los palenques. ¿Cuántos han ido a los palenques? No sé, hijo, puro hermano. Como una plaza de toros, ¿no? Está al centro está el centro como el escenario y alrededor hay gente. Así era el lugar donde tenían a Sansón, donde hicieron este festejo. Se cree que ponían grandes rocas inmensas en las orillas, como delineando un círculo. Y luego había dos grandes, eran los pilares más grandes, estaban al centro con una separación de entre 1.80 m y 2 m de lado a lado. Y haz de cuenta que ponían dos grandes piedras como techo, apoyadas en las orillas de las otras piedras, y terminaban en el centro, en estos dos grandes pilares. Estos dos grandes pilares, había otros, pero estos dos eran los pilares principales, los más gruesos. Dicen que había gente que se subía por el techo y veían por el círculo que había, lo que sucedía ahí abajo. Entonces había gente en los techos y había gente todo alrededor. Este era el lugar donde tenían a Sansón. Y fíjate lo que sucedió. Ahí estaban todos los grandes líderes de los filisteos, los gobernadores, estaba el pueblo, había mucha gente y tenían a Sansón ahí. Versículo 25. Cuando ya estaban muy alegres, qué decente es la Biblia, ¿verdad? Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Esta palabra diversión es alguien del cual te puedes hacer, te puedes reír. Era el bufón. Entonces sacan a Sansón, lo ponen al centro. Yo me imagino desnudo y empezaron a aventarle cosas. Eran crueles con su enemigo. Y empezaron a burlarse y empezaron, yo creo, le pegaban, le aventaban cosas, se reían de él, lo empujaban, le ponían el pie. Yo no sé qué tanto le pudieron hacer, pero todos se reían. El que había sido un hombre poderoso, hoy era el hazmerreír de todos. Y quizás así te sientes el día de hoy. Antes podías hacer grandes cosas, pero desde que fallaste, desde que fracasaste, ha sido tan difícil volver a creer que Dios puede volver a usarte. Volver a creer que puedes volver a tener visión, que Dios puede restaurarte en cada área de tu vida. Y pareciera y tú sientes que todos se ríen de ti. Todos tenemos dos respuestas ante el fracaso: remordimiento. El remordimiento se enfoca en la vergüenza o en echar, pónganme la que sigue. Se enfoca en vergüenza o en echar la culpa a otros. ¿Sabes qué es la vergüenza? Es la pérdida de la dignidad. Muchos, cuando hemos fallado, sentimos una profunda vergüenza. Soy una persona horrible. Nunca voy a poder salir de esto. Ya no me merezco nada. Y tomamos esta actitud de dolor y ese remordimiento es como algo que abrazamos, cuidamos y besamos. Pero el remordimiento tiene otra cara, no nada más es la vergüenza. El remordimiento muchas veces nos hace echar culpas. Cuando yo siento que me dañaron y que yo siento que me equivoqué y ahora fracasé, y empezamos a decir: mira lo que me hicieron. Yo no merecía que me trataran de esta manera. La culpa no es mía. No me pelaban y por eso caí. Y empezamos a justificar y a echar culpas, a hacernos víctimas. Porque el remordimiento nos lleva o a escondernos o a echarle la culpa a alguien más. Pero ¿sabes qué me impresiona de este hombre Sansón? Que él no actuó así. Sansón no actuó. Pudo haber dicho: Dios, las mujeres eran coquetas conmigo, me hubieras hecho más feo. Pero él pudiera haber puesto mil pretextos. Pero Sansón no hizo eso. Él entendió que la otra opción al remordimiento es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento se enfoca en el cambio. Y el arrepentimiento te lleva a la transformación. Remordimiento se enfoca, pónganme la que sigue. Remordimiento se enfoca en tu pasado. Pero arrepentimiento se enfoca en tu futuro. El pasado nos sirve para aprender lo que hicimos, pero no para vivir en él. El pasado es para ver, oh, yo hice esto, tomé estas decisiones y me causaron dolor. Pero yo ya no estoy en mi pasado. Pero el remordimiento me deja en mi pasado. El pasado te sirve de referencia, pero no de residencia. Es solo una referencia de lo que yo hice. Pero arrepentimiento se enfoca en lo que yo puedo alcanzar todavía. Y quiero decirte algo, tú solo puedes caminar o en arrepentimiento o en remordimiento. No van por el mismo camino. Te lo pongo así, imagínate que vas subiendo una montaña y estás en la cima de la montaña, porque muchas veces así nos sentimos, todo va bien. Pero de repente tropezamos y caemos. Y empezamos a caer de esta montaña y lo que iba bien ahora es dolor, es sangre, es tristeza porque caíste. Y caes y a la mitad de la montaña te pones de pie y estás parado a la mitad de la montaña de tu vida. Tú tienes dos opciones: volver a subir o terminar de caer. Todos aquí, después de un fracaso, tenemos la opción de volver a subir o seguir cayendo. Bajar es más fácil, porque bajar no me cuesta mucho, aunque me cuesta todo. Es fácil ir hacia abajo. Es fácil dejar que se quede la amargura en tu corazón. Es fácil querer limpiar la ansiedad con la droga o con el alcohol. Es fácil tratar la ansiedad que sientes o la tristeza, tratar de anestesiarla con pornografía. Es fácil, es el terminar de bajar y de destruirte a ti y a los que amas. Pero subir es difícil. Para subir se necesita arrepentimiento, se necesita carácter, se necesita esforzarse, se necesita crear hábitos, se necesita humillarse. Se necesita buscar el perdón, porque no es fácil ir hacia arriba otra vez. Recuperar a tu familia no va a ser fácil. Lo más fácil es soltarla y dejar que termine de caer. Lo difícil es recuperarla. Recuperar tu economía no va a ser fácil. Todos queremos subir y prosperar, pero la verdad es que tenemos hábitos que nos llevan hacia abajo. Ir hacia arriba requiere fortaleza. Muchas veces queremos lo mejor, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de lo mejor. Y nos conformamos con estar en medio. Sansón estaba en esa posición. Y adivina qué, esto te va a parecer duro, pero Sansón se lo merecía. ¿Cierto o falso? Se lo merecía. La paga de su pecado, de sus errores, fue la muerte. Y Sansón, al dar vueltas, él pudo haber decidido: ya voy a agarrar esta cadena y voy a quitarme la vida. Él pudo haber hecho mil cosas porque se lo merecía, pero no lo hizo. Dice el siguiente versículo: Sansón, versículo 26, le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, estas dos columnas centrales, para que me pueda apoyar en ellas. Y fíjate lo que hizo Sansón. Sansón llegó y se colocó entre dos columnas. Sansón se puso entre dos columnas. Entonces Sansón oró al Señor. En vez de decir ya estuvo, Sansón decidió orar al Señor. Y le dijo: oh soberano Señor. ¿Sabías algo bien clave? Es la primera vez que en toda la historia de Sansón él se refiere como al Señor soberano, Yahweh soberano. Algo sucedió en el fracaso. Algo sucedió en la monotonía, en la pérdida de la visión. Algo sucedió en Sansón que el carácter afloró. Y él dijo: yo no me voy a morir en remordimiento. El decir Señor soberano era decir: tú eres el que controla todo. Y le dijo: oh Señor soberano, acuérdate de mí. Le dijo: acuérdate, aquí estoy. Oh Dios, le dijo, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Te ruego que me fortalezcas una vez más. Fortaléceme otra vez. Qué oración tan poderosa. Sabes, esa no es la oración de un fracasado. Es la oración de alguien que cayó, que se arrepintió y que tiene fe en que su Dios es mayor que sus errores. Sansón, después de orar esto, se tomó de dos pilares que estaban ahí al centro. Todos se burlaban de él, todos decían cosas de él, pero Sansón se tomó de estos dos pilares. Y tú y yo nos tenemos que constantemente, más si estás en medio del fracaso, tomar de estos dos pilares. El primero, pónganme los pilares, es el pilar de soy perdonado. Y el segundo, y Dios me puede fortalecer. Si tú has puesto tu confianza en Dios y te has arrepentido, tú eres perdonado. Este es el primer pilar. El segundo es: Dios puede fortalecerme de nuevo. Estos pilares deben de estar siempre presentes en tu vida. Siempre debes de reconocer que Él te perdona cuando tú te arrepientes, y que Él puede volver a fortalecerte de nuevo. Tu destino no es tu error del pasado. Él tiene mucho más por delante de ti. Luego Sansón, versículo 29, palpó las dos columnas. Y pon mucha atención porque esto es poderosísimo. Dice: palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. Déjame te digo algo. Sansón, en su dolor y en su fracaso, dio pasos. Yo me imagino que así, cuando dice que se apoyó por las palabras en el original, yo creo que esto sucedió. Sansón empezó a hacer fuerza como si ya la tuviera en medio de su debilidad. Y yo creo los filisteos lo vieron y empezaron a burlarse de él. ¡Estás pelón, Sansón! No tienes ojos, la regaste, tu Dios te abandonó. Tienes semanas dando vueltas ahí alrededor y estás haciendo fuerza. Pero Sansón dio un paso en medio de su debilidad y de su fracaso. ¿Sabes cómo se llama eso? Un acto de fe. Yo creo que ese empujar cuando no tenía fuerzas fue el acto de fe que lo metió como héroe de la fe. Que aún en medio de su terrible fracaso, él pudo creer que Dios lo iba a volver a usar. Luego, dice el versículo 30, empujó con todas sus fuerzas y de repente llegó el poder de Dios sobre él una vez más. Porque te acuerdas que en cuanto le cortaron el cabello, le volvió a crecer, le empezó a crecer de nuevo. Había vida, Dice: y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba ahí. Y fíjate esta última frase que tengo ahí de otro color. Fueron muchos más, di muchos más. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Hoy tú puedes haber vivido el fracaso, pero tú no eres un fracaso. Hoy tú puedes haber caído, pero tú no estás descalificado. El fracaso no es tu destino final. Si hoy tienes culpa, tienes vergüenza y estás viviendo en el remordimiento, sal de ahí. Hoy Dios me mandó a decirte que si no estás muerto, significa que Dios tiene algo para ti. Quizá te sientes sin visión, sin fuerzas, dando vueltas, sin nada. Pero hoy puedes arrepentirte y decirle: Señor, fortaléceme una vez más. Aunque sea difícil, estoy dispuesto. ¿Sabes? Ahí murió Sansón. Pero él murió sabiendo que su Dios estaba con él, haciendo la proeza más grande y cumpliendo, esto es lo más increíble, cumpliendo con su muerte el propósito para el cual Dios lo creó. No importa lo que hayas vivido, Dios tiene esperanza para ti. Yo quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Será que Dios te está llamando a luchar por algo? Quizá es tu llamado, quizá es tu servicio, quizá es tu familia, quizá es tu economía, tu negocio. Pero si Dios te está llamando a luchar por algo, un sueño que tuviste cuando eras joven, hoy es el día en el que puedes arrepentirte, dejar de vivir en tu caída y comenzar a dar pasos para volver a subir. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Hoy su gracia quiere encontrarse contigo. ¿Te equivocaste? Sí, es evidente quizá. Has sufrido por años por tu caída, por tus errores. Quizá hoy estás viviendo consecuencias de tus errores y de tus fracasos. Pero hay esperanza. Y lo sé porque hay vida en tu cuerpo. Si hay vida, Dios puede hacer algo. Así que ahí donde estás, dile: Señor, Señor, yo te pido que tú me traigas vida. Si tienes que arrepentirte, ahí donde estás, dile: Señor, me arrepiento. No quiero vivir en el remordimiento del pasado, en lo que debí de haber cambiado, en lo que no debí de haber hecho. Y hoy quiero terminar orando por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, que nadie de aquí salga creyendo que ya no hay esperanza para ellos, Señor. Espíritu de Dios, yo pido que el día de hoy vuelvas a soplar vida sobre de ellos. Que tú soples vida, Señor, donde en lo que ellos creían ya muerto. Padre, que el día de hoy ellos puedan recibir el aliento que solo tú puedes dar, Señor. Que el día de hoy ellos puedan recibir la esperanza que solo tú puedes dar, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, trae vida a lo que se creía muerto. Y Señor, danos el carácter para luchar por lo que nos has dado, por los sueños, por las visiones, por los anhelos que tú pusiste en nuestro corazón, quizá de jóvenes, Señor, y que podamos luchar de tu mano, siendo fortalecidos por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.